Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos de Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a este programa Tempranito y de mañana. Hoy, ¿qué día es, mi vida?
Hoy es viernes.
¿Tú estás segura? Mira,
hoy es viernes, hoy
mira,
es viernes, ¿verdad? Y mira, el cuerpo lo sabe. ¿Y dónde está tu diente de ajo? El diente de ajo que estaban pidiendo para hoy.
¡Ay! Tengo que ir a la cocina.
Ah, porque hiciste la fiesta anoche y no me invitaste. No me invitaste.
Ay, qué pena, compañera Cederita. Ay, compañera, compañera Cederita. Tenemos que tratarnos de compañeros durante todo. Tenemos que tratarnos. El que escriba, que no se le ocurra decir hoy compañero Jacomino y compañera Arjona. Fíjense lo que les estoy diciendo desde ahora. Porque todos somos Cederistas.
Dice Mandy, dice Mandy que a ti te corresponde leer el comunicado hoy.
Y lo leo con mucho que se le piensa este
que yo voy a ser la responsable de recoger todos los materiales para hacer la caldosa.
Exactamente. Bueno. ¿Hay gas?
Ah, no voy a contarte de eso.
Sin combustible.
Pero hay que crecerse ante las dificultades, compañero.
Qué bien, qué bien, qué bien. Mandy, ¿qué podrá poner Mandy para la caldosa? ¿Qué podrá poner? Él no puede hacer la caldosa porque si empieza a revolver y el pelo largo se mete dentro de la caldosa, yo caldosa con pelo.
Oye, no, para allá, señores.
No, a no ser que se haga torniquete y se ponga unos ganchitos. Si no, no. No.
Por favor. No, bueno. Yo lo que quiero es que Giovanni continúe la historia y que nos cuente.
Compañera Giovanni.
¿Qué pasó anoche? Yo estoy loca por leer, buscar en su Facebook y ver, porque me imagino
Pero es que hoy es el día.
No, anoche era la fiesta. Anoche era la fiesta de ellos, parece, porque decía 27. Así que yo voy a.
Porque ahora se ponen a esperar.
Parece, pero a lo mejor. Yo entendí que era anoche, pero bueno, si no es anoche y es hoy, bueno, yo estoy esperando la historia todavía.
Bueno, déjate gusanería, que este programa sí tiene que ser revolucionario.
¿Y serio?
Con ustedes, la compañera Ariel González.
Gracias, Alfredo.
Mini, me dice gracias y todo.
Buenos días para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las mujeres democristianas de Cuba enviaron el martes una carta a Miguel Díaz-Canel en la que piden que sea consecuente con sus afirmaciones sobre la relación con los emigrados cubanos basadas en el derecho que tienen a regresar a su patria. Elena Larrinaga, la presidenta del Partido Democristiano de Cuba.
El señor Díaz-Canel, en su reciente visita a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, hizo referencia a un discurso que dio en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que defendía una relación con los emigrados cubanos, dejando claro que admiraban sus triunfos y que su patria los respetaba, y que defendían la idea de que volvieran al suelo que los vio nacer y los formó con amor. Desde luego, el amor es un valor que permite superar todas las barreras y las diferencias, y para nosotros, para mí, que soy cristiana, es una fuente de energía incalculable, porque los cubanos por causas ajenas a nuestra voluntad vivimos en la conflictividad, el desarraigo social y familiar, el exilio, la discriminación, el acoso y la deslegitimación por diferentes motivos. Y eso es lo que tenemos que superar. Y el amor es la única manera de ayudarnos. Con esto, lo que quiero decirle al señor Díaz-Canel es que ha llegado el momento de una nueva política de reconciliación nacional y una normalidad, producto de la necesidad de reencontrarnos y de vivir en orden, en convivencia, en libertad, en bienestar y en desarrollo. Y para ello hay que evitar el conflicto, porque sin la aceptación y el entendimiento del otro, la cuestión es imposible.
Moscú y La Habana mantienen contacto sobre los cubanos reclutados para participar en la guerra contra Ucrania. Así lo dijo el gobierno ruso. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Cuba y Rusia mantienen contacto sobre los cubanos reclutados para participar al lado del ejército ruso en la guerra con Ucrania. Así lo informó el miércoles el embajador ruso en Cuba, quien dijo que no sabe cuántos cubanos están en esa situación.
Los órganos competentes están trabajando, están en contacto, tanto de parte de Rusia como de parte cubana. Para el momento no puedo darle más comentarios.
Las declaraciones tuvieron lugar durante la entrega de una donación para población vulnerable en Cuba. A principios de mes, el gobierno cubano informó sobre una red criminal que reclutaba personas en la isla para ir como mercenarios a la guerra de Ucrania para combatir junto al ejército ruso, y advirtió que aplicaría la fuerza de la ley contra quienes se sumaran a un ejército extranjero por considerar que incurren en el delito de mercenarismo. El gobierno informó sobre la detención de 17 personas involucradas, 3 de las cuales serían los reclutadores, y los otros 14 cubanos que supuestamente planeaban partir hacia Rusia para alistarse en el ejército.
Y mientras Cuba es un país colapsado total, así lo define un joven activista, la crítica situación ha obligado a casi un 5% de la población cubana a escapar de la isla en los últimos 2 años. Luis Guardia tiene este reportaje.
Bueno, ahora mismo yo describiría la situación de Cuba como un país en caos, donde las personas están escapando masivamente de toda la mala vida que tenemos justamente ahora en el país.
La opinión expresada desde Cuba por Abel Bonne Gamboa es generalizada, tanto en la isla como en círculos académicos en el exterior. Las cifras no mienten. Desde las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, han escapado y llegado a Estados Unidos más de 400.000 cubanos, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense. Números que aumentarían significativamente si se contabilizan los que han optado por otras latitudes.
Un país donde no hay transporte, está totalmente colapsado, donde no hay combustible, donde no hay electricidad, donde tenemos una crisis alimentaria tremenda, donde ya ni las cosas que venían reguladas por la libertad las dan, un país inseguro donde a las 7 de la noche cuando se hace oscuro todo el mundo se guarda en sus casas porque lo mismo te asaltan, que entran a tu propia casa si no estás a robar. Es un país en una decadencia y en un caos tremendo donde su juventud, donde personas lo único que tienen en la cabeza es salir, escapar, emigrar.
Estadísticamente las cifras son significativas. Más de un 4% de la población cubana ha optado por escapar de la isla. Datos que cobran singular importancia ya que la mayoría de ellos son jóvenes, dentro de una muestra con más de un 21% que supera los 60 años de edad. Luis Guardia, Martín Noticias.
El senador estadounidense de origen cubano Bob Menéndez se declaró el miércoles no culpable de los cargos de aceptar sobornos, mientras aumentan los llamados de sus colegas demócratas para que renuncie. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, se declaró este miércoles no culpable de cargos federales de soborno en un tribunal de Nueva York, días después de ser acusado por la Fiscalía de corrupción en favor del gobierno egipcio y de varios empresarios. La semana pasada, fiscales en Manhattan acusaron a Menéndez y a su esposa de aceptar lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo a cambio de que el senador usara su influencia para ayudar al gobierno de Egipto e interferir con las investigaciones policiales sobre los empresarios. Se ordenó la liberación del senador con una fianza de $100,000 y deberá entregar su pasaporte personal, aunque se le permitirá conservar su pasaporte oficial que le permite viajar fuera de Estados Unidos para asuntos gubernamentales. Su esposa Nadine y los empresarios José Uribe y Fred Dives también se declararon no culpables. Un tercer empresario, Wael Hanna, se declaró no culpable el martes. Menéndez renunció a su cargo de presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, como lo exigen las reglas de su partido, pero el lunes dijo que permanecería en el Senado y lucharía contra los cargos. Más de la mitad de los senadores demócratas le han pedido que renuncie. La investigación marca la tercera vez que Menéndez es investigado por fiscales federales, aunque nunca ha sido condenado. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Organización Mundial de la Salud está alertando de las tendencias preocupantes respecto al COVID-19. Más detalles con Radio ONU.
Entre los relativamente pocos países que los notifican, tanto las hospitalizaciones como los ingresos en la UCI han aumentado en los últimos 28 días, sobre todo en América y Europa. Mientras tanto, los niveles de vacunación entre los grupos de mayor riesgo siguen siendo preocupantemente bajos. 2/3 de la población mundial han recibido una serie primaria completa, pero solo 1/3 ha recibido una dosis adicional o de refuerzo. Escuchamos al director de la organización, el doctor Tedros.
COVID-19 may no longer be the acute crisis it was 2 years ago.
Puede que la COVID-19 ya no sea la crisis aguda que era hace 2 años, pero eso no significa que podamos ignorarla. Los países han invertido mucho en la creación de sistemas de respuesta al COVID-19. Instamos a los países a que mantengan esos sistemas.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a la compañera cederista Ariane González. Pasamos ahora las palabras a la compañera cederista destacada.
No.
Donante de sangre ejemplar. No. Y donante de... ¿Qué otros líquidos tú donas?
No.
Yo le tengo champolas más, ¿no?
Yo le tengo miedo a todo eso. Tú sabes que yo soy...
¿Le tienes miedo a las agujas?
Yo soy muy así.
Exilda, por favor, vamos a hacer una cosa al revés. Presenta tú a los compañeros del equipo que nos acompañan hoy.
Dice Andy que compañeros son los bueyes. Así que...
ese gusano,
que lo alejes, que no de todo más. Eso. Chico, aquí está, como siempre, el queridísimo Jaime Almirán,
sí, señor,
que es el productor de este programa. Y ahí está mi queridísimo, el camionero de mi amor. Ahí está, Teudy Giró, Teudy el Magnífico,
sí, señor,
como lo bautizaron, y así se ha quedado. Y estamos tú y yo.
Sí,
y con eso basta.
Ambos primeros coroneles. ¿Tú sabes que se inventaron un grado nuevo militar en Cuba? Primer coronel, para no pasar a la gente de coronel a general. Se inventaron, le dieron una estrellita más y entonces ahora tienen 4 estrellitas y son primeros coroneles. Claro, no, tú sabes. Para no decir...
También para no estar con el papeleo y las cosas.
No, tuvieron que hacer papeleo porque se inventaron un grado más.
Pero si tenía un grado más alto, había que hacer más papeleo y no hay papel. No, sí, se puede gastar tanto.
Ahora
papel.
Después les inventan el segundo coronel, que es otra estrellita más. Entonces tú los miras y dices, ¡ay! Una noche estrellada. Me parece que esto es un crucero.
Vamos a saludar a los oyentes entonces que están por aquí. Y entonces les digo también qué días son hoy. Hoy es 20.
Díaz Canel.
No, hijo, 28 de septiembre, por favor. Un saludo para Miguel y Geraldine, que están ahí desde bien temprano.
Esos no son compañeros, esos son gusanos profesionales porque nacieron en el imperio y son personas. No te juntes con esa gente vive no. en EEUU. Y esa gente hablan el difícil, el inglés perfectamente.
Está bien.
O sea, cuidadito.
Todo lo que tú digas. Cuidadito. Por ahí está el Fígaro, bueno, y comentándonos de los apagones, de la migración de los cubanos y de todos esos temas que los afectan día a día. Así que un saludo para el Fígaro.
Saludo para el Fígaro.
Por ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Y también ya escucharon hace mucho, mucho, desde bien temprano, esta Mandy Quincalla dando vueltas por ahí y saludando y comentando como siempre. Hoy hay muchos días internacionales. Yo me maravillo de cómo hay días para todo. Es el Día Marítimo Mundial.
Oh.
Es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Es el Día Mundial de las Noticias.
Oh.
Mira, y es el Día Mundial contra la Rabia.
Déjame recoger los dedos.
Ten cuidado, que se celebra un día como hoy siempre. Y bueno, y me
interesa. ¿Tú has transmitido la rabia alguna vez?
El Día Mundial, no, pero puedo. Si tú quieres, yo lo hago. Yo lo hago, no te preocupes. Este es que es el Día Mundial de las Noticias. Mire, que tiene que ver con lo que hacemos acá, con la labor que hacemos a diario aquí. Se celebra para destacar la importancia del periodismo en la emisión Acceso a las Noticias e informaciones creíbles y confiables, así como el impacto social que tienen las noticias. Gracias a las noticias, las personas se mantienen actualizadas sobre diversos tópicos y hechos noticiosos que han acontecido alrededor del mundo. Por ejemplo, aquí hablamos de política, hablamos de finanzas, hablamos del clima, hablamos de temas sociales y, bueno, muchos temas de interés colectivo. Como siempre decimos acá, tenemos muchas noticias para ustedes, así que no se vayan de la sintonía.
Y nunca nos reímos de nadie, nunca utilizamos la ironía. Porque eso es feo.
El lema del Día Mundial de este, sí, tiene un lema del día de...
En el pecho el orgullo del barrio y la...
Destaca la importancia fundamental del periodismo creíble para brindar información confiable. Y ya que estamos hablando del Día Mundial de las Noticias de Información Confiable, tú no has abierto el grama.
Lo tengo aquí,
sí. Estoy esperando.
El titular era el que te estaba diciendo.
¿Por qué tú crees que yo le di toda esta vuelta del Día Mundial de las Noticias Confiables y Creíbles?
En el pecho el orgullo del barrio y de la revolución. Entre paréntesis, más video. No lo voy a ver, pero bueno. Segundo titular, Comités de Defensa de la Revolución, un baluarte en la defensa de la patria. Ah, sí, porque hoy es chivo. ¡Qué coincidencia!
Nada es coincidente en este mundo.
28 en la charada es chivo. Y hoy es el día de los comités. ¿Y qué cosas son los federistas? Unos chivatones.
Dios, qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Así que esos son los titulares que tienen.
Voy a hacer una anécdota.
No empieces a hacer anécdota.
No, sí, porque esta no la había hecho.
Ay, con la vejez, con la vejez.
No, esta no la
hizo
había
el año pasado.
Esta no.
Sí.
El año que viene yo te voy a hacer la anécdota esta misma hora, esta misma vez.
Dale.
Como el cuento en Barajas. Estaba yo en Cuba viviendo y tenía un amigo, tengo un gran amigo de los países, obviamente no era cubano, y una vecina me llama y me dice, Alfredo, fulanito era hijo de un militar del barrio, me preguntó que quién era ese extranjero que visitaba tu casa. Y yo le dije, ese extranjero es amigo mío, muy amigo mío, pero además no es el único extranjero que conozco, conozco otros extranjeros más. Y dile a fulanito que se acuerde que Del Pino era general y se fue. Esa mujer me abrió los ojos porque su esposo también era militar de la policía. Y el fulanito que se estaba interesando por qué amistad yo tenía con un ciudadano de otro país, era hijo también de otro militar alto. Entonces le recordé, mira, Del Pino era general. Para Miguel y Geralín, Rafael Del Pino, un general de la aviación, se fue a principios de los años 80, montó a su familia en un Cessna y se largó de ese país, general de división. De brigada, mejor dicho, general de una sola estrella. Y dice Jaimito y Pinareño. Y entonces eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen, desgraciadamente, o lo que hacían, o lo que van a hacer o seguirán haciendo, lo que hacen los pobrecitos que no tienen vida propia y que tienen que ganarse una palmadita de los superiores a cualquier nivel, vigilar, delatar a los vecinos, vecinos que en algún momento te han servido de ayuda, porque cuando se iba el agua en el barrio, muchas de esas gente iban a pedir un cubito de agua a mi casa, porque afortunadamente en mi casa había una cisterna en el patio y obviamente una cisterna guarda sí. agua acumulada. Entonces tú los veías cargando un cubito y decías, y esa es la revolución que estás defendiendo tú. Y yo decía, pensaba para mis adentros, qué pobre ser cumplir con todas esas cosas de los comités, que es nada más y nada menos que vigilar a través de las ventanas, el movimiento de los vecinos, con quién andas, con quién te reúnes, si entras con un paquete, si te visita algún extranjero, si te vistes con ropa extranjera, porque ahora cualquiera se pone un par de tenis y un pitusa, pero hace 40 años atrás tú te ponías un jean, Miguel y Geraldine, tú te ponías hace 40 años atrás un jean en Cuba, un pitusa, que le decíamos un pitusa, y eso era ropa del imperialismo y era diversionismo ideológico, que estamos muy creciditos ya para que nos vengan a decir otras historias, porque todos pasamos por eso. Así que no me pisen los callos y que no me digan absolutamente nada, porque yo no nací en Australia, bueno, ni en la isla continente ni en el central, nací en Cuba. Así y esas mismo. Cosas las vivimos y las
pero
sufrimos.
Pero claro que las vivimos y las sufrimos.
Y tú sufriste mucho más que yo, porque tú tuviste encontronazos fuertes por la posición que tenías tú y tu esposo Luis Felipe con los bequetrefes eso de la policía,
si
que ahora no son
una
ni
posición
ni
diferente a la de ellos, pues es peor, señores. Y se vive bajo el miedo y se prestan para tantas cosas que, en definitiva, cuando tú miras a esas personas que tienen esos cargos en los barrios y que se prestan para decirle, para chivatear, vamos a utilizar la palabra, con el de la seguridad del Estado, quién va a tu casa, si tú vas a salir, en fin, a dónde tú vas, todas esas cosas. Eso es terrible. El que ha vivido eso y ha pasado eso, no lo olvida. Así que, mira, pero en medio de todo esto que están festejando esta fecha gloriosa para ellos, porque todavía la siguen llamando, como dice el titular.
En el pecho, el orgullo del barrio y de la revolución.
Todavía tienen
la continuidad de los CDR es la continuidad de la revolución.
Todavía tienen orgullo y todavía tienen revolución. Qué bien.
Bueno, y entregándole banderitas y distintivos y gallardetes y aplausos. El aplauso.
Ni más nada.
¿Tú desayunaste hoy aplauso?
Nope.
Porque si tú desayunas con un aplauso, te puedes ir a hacer un análisis porque estás en ayunas.
No, no. Lo que te quería decir, que en medio de esto están entonces ellos yendo a la mesa redonda. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, volvió a decir que la economía cubana está en una situación compleja. Reconoció que no tienen créditos para comprar alimentos y, bueno, recurrieron a las justificaciones habituales, señores, de la crisis mundial, la subida de los precios y el impacto del embargo de Estados Unidos. Un discurso que hemos escuchado tantas, pero tantas veces. Fíjate, él afirmó que el 100% de la canasta básica es importada, que han intentado garantizar productos como la leche para los niños, y solo sabemos hasta qué edad los niños tienen este alimento normado, porque la gente siempre intenta pues buscarlo por fuera, porque que tengas un niño pequeño y a los 7 años ya te digan, bueno, ya, no, ese niño no puede saber lo que es leche, olvídate de eso, que ya creció lo suficiente. El pan, el café y el arroz. Lo importante es que no mencionó alimentos tan básicos también que necesita la población cubana, como el aceite, como los frijoles, como el azúcar y el tan cacareado pollo que todo el mundo busca, porque un pedacito de pollo les resuelve muchísimo. Entonces ellos vuelven con el mismo discurso, aseguran que para octubre disponen del arroz, dificultades para el pan. ¿Desde cuándo tú estás oyendo esto? Por favor.
Es que el comunismo no sabe fabricar pan. Bueno, no sabe fabricar felicidad, pero pan tampoco.
Bueno, por favor. Y también, bueno, fue el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, y que, bueno, dijo que se ha comenzado a anunciar medidas para paliar la severa crisis energética que está afectando el país. Una situación caótica, señores. Se está yendo la corriente muchísimo en la isla y, bueno, con la consecuencia de que los pocos alimentos que tengan las personas se les echen a perder, con las consecuencias del calor que hay en Cuba, con las consecuencias de la incomodidad de intentar dormir sin tener un poquito de aire del ventilador y todas las consecuencias. A esto súmele, bueno, pues todas las dificultades que sabemos que hay en el país. Pero bueno,
¿tú sabes lo que es tener?
Van a la mesa redonda a contar lo mismo que ya
lo
sabemos.
Mismo, porque es que no, lo pueden, mismo no pueden que tener ya otro sabemos. Discurso. ¿Tú sabes lo que es tener una posición geográfica privilegiada? Y Miguel y Geraldine saben de lo que estoy hablando, y Mandy Quincalla y todas las personas que tienen dos dedos de frente, que son inteligentes, saben de lo que voy a decir ahora. ¿Tú sabes lo que es tener una situación geográfica privilegiada? Tener una isla a 90 millas de Estados Unidos. ¿Cuántas islas por ahí en el mundo y cuántos otros países en el mundo se les dificulta el acceso a muchas cosas? Por distancia, vamos a empezar por distancia. Pero si tú mandas un barco de la Tierra del Fuego, de allá de Chile, aquí a la Florida, a traer nieve, la nieve llega derretida, ¿verdad? Pero cuando tú mandas un barquito de aquí de Cuba a Estados Unidos y viceversa, va y viene, lo que sea, esa situación geográfica tan, pero tan privilegiada, nada más que la tienen por encima de Cuba dos países, México, que es frontera terrestre, y Canadá, que es frontera terrestre. Chico, tú vas a estar tan cerca de la potencia mundial y vas a estar fajado con ella. Yo te digo a ti, tú vas a estar fajado. Es como vivir cerca de una estación de policía. Los ladrones no van a ir a robar al barrio tuyo, porque a dos cuadras hay una estación de policía. Entonces, tú tienes una seguridad, una protección, una ventaja, una cosa. Comercia, sea amigo, no le eches la culpa a quien no tiene la culpa. El fracaso de la revolución no ha sido por la cercanía geográfica.
Hay que mantener el mismo discurso.
No ha sido así. Ha sido porque el comunismo intrínsecamente limita la libertad del hombre y limita la felicidad del ser humano. Que no me vengan con cuentos. Que no me vengan con cuentos. Patria o muerte, ya veremos. Bueno, ya me puedo ir para la casa.
Ya te puedes ir. Yo después le voy a leer los comentarios que no son radiables que tengo por aquí.
Puedo ir para la casa.
Ya se ganó la cardoncita, ¿verdad?
Es más, presenta ahí a Viñolito con Cristóbal Colón.
Ay, por favor, señores, segmento de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés, el hackeo del móvil.
¿Cómo saber si te están hackeando tu móvil fácilmente? Es indudable que a todos nos preocupa la integridad de nuestro teléfono. Las formas de hackeo van desde minar criptomonedas hasta robar las cuentas bancarias o de redes sociales. Algunos de los problemas que indican que probablemente tu móvil ha sido hackeado son los siguientes. Está más caliente de lo habitual, funciona peor y gasta más batería. Un sobrecalentamiento y uso excesivo de los recursos del celular generará una reducción del rendimiento y aumento en el gasto de la batería. Si estos puntos se cumplen, es más que evidente que algo no va bien y que tu seguridad puede haberse visto comprometida. También hay sospecha de hackeo cuando recibes mensajes sospechosos de servicios que no conoces. Aparecen anuncios y pop-ups donde no deberían aparecer. Si estás recibiendo notificaciones con publicidad o aparecen anuncios cuando desbloqueas el teléfono, no lo dudes. Tienen un software instalado y está aprovechándose de tu teléfono. La solución es desinstalar la aplicación en la que está alojado este programa. Si de momento te aparecen apps que tú no has instalado, es otra alerta de intromisión. Estos puntos son solo indicadores. No quiere decir que si tu teléfono está caliente es que está hackeado, porque dependerá mucho de las apps que uses y del uso que le des a tu móvil. Simplemente tienes que prestar atención a los detalles y atar cabos. Recuerda, la solución más inmediata sería resetear tu dispositivo y tener un poco de sentido común.
8:28 de la mañana y ahora seguimos aquí con el estado del tiempo para Cuba. donde hoy se pronostican lluvias en el occidente y centro del país. Los cielos van a estar mayormente nublados en la mitad occidental, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente durante la mañana. En la tarde, estas lluvias se van a extender a la región central. Los cielos parcialmente nublados en la región oriental y nublados en la tarde, también con aisladas lluvias y tormentas hacia el interior y sur, las que pueden ser fuertes en algunas localidades. Condiciones que pueden extenderse hasta las horas de la noche en el occidente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y serán superiores en partes del interior oriental. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras de la región oriental. Los vientos variables y débiles, excepto del este, en zonas del litoral norte, del centro y oriente de Cuba, donde van a soplar alcanzando 25 kilómetros por hora. Se pronostica poco oleaje en todo el litoral sur y la costa norte oriental.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:31 minutos de la mañana. 8:31 minutos revolucionarios. Aquí seguimos en su emisora revolucionaria. Con la risita.
Él no puede. Él hoy. La risita. Hay quien está diciendo ya que quites el plow. Aquí están poniendo que ya. Qué gusano
ahí escribió.
Que te olvides ya. Que por favor, que le des agua al dominó. Mira, esto es así. Ustedes saben cómo hablamos los cubanos. Que le des agua al dominó.
Dile a ese compañero que le vamos a mandar al ideólogo del partido del municipio donde vive, que yo conozco gente en Tampa que son ñángaras.
Sí, en Tampa. ¿Tú vas a mandarle a alguien? ¿Por qué tú piensas que la única persona?
Porque el único que está ahí fastidiando ahora
aquí,
por la mañana.
Esa no es la única persona que te ha escrito cosas aquí. Así que nada, señores.
Eso me da.
Recuerden que hoy es el Día Mundial de las Noticias, el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la información.
Sí, señores, y qué rico es tener información, qué rico es abrir los periódicos de cualquier país en el idioma que usted prefiera. Si sabe hablar serbo-croata, pues abre un periódico y se pone a leerlo en ese idioma. Si sabe chino, coreano, japonés, mandarín, en fin, lo que sea, es bueno. Esta revolución tecnológica nos ha, para muchas cosas es buena, para muchas cosas es mala. Como leí una de esas cosas que circulan en la red, decía, el teléfono celular nos aleja a quienes tenemos lejos, nos acerca a quienes tenemos lejos y nos aleja a quienes tenemos cerca. Uh-huh. El otro día estaba yo en una consulta a un médico, no porque haya ido porque tenía un problema, porque yo, un problema de salud, un toro. Y de todas las personas que estaban sentadas esperando el médico en la consulta, el único que no tenía un celular en la mano era yo. Y decía, yo estaba absorto en mis pensamientos, estaba como tapa en estrella, haciendo un poema en mi mente. Y todo el mundo estaba metido con el teléfono. Y yo decía, no hay ninguno que converse con el de al lado. No hay. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy hablando y Exilda está ahí en el teléfono, metida en el teléfono.
¿Y por qué tú crees?
Está chateando con algún.
¿Por qué tú crees que yo tengo el teléfono abierto aquí ahora en el programa? porque le estoy respondiendo a oyentes que están escribiendo y escriben por acá. Así que, y te voy a decir que, a ver, dice Hugo que por favor, que ya, que sueltes la batuta, que te calles un poquito, ya.
¿Por qué no te callas, Jacobino?
¿Por qué no te callas, Alfredo?
Eso bueno, pues,
ya, mira.
Complaciendo, compañero Hugo, me callo.
Óyeme, Hugo, ya se lo tuve que decir porque yo no quería decírselo, pero como él es ahí, ya yo tuve que decirlo.
Bueno, ya, Hugo, ya, pero no te me engorile tampoco.
Ocho que basta.
8:34, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Las plataformas feministas independientes cubanas, A las Tensas y Yo Si Te Creo, confirmaron el feminicidio número 60 en Cuba en lo que va de año, cifra que casi dobla la de todo el año anterior. En este nuevo caso de violencia machista, la víctima es Yolanda Justiz Utria, cuyo asesinato ocurrió presuntamente a manos de su expareja el 24 de septiembre en la provincia de Guantánamo, según detallaron ambas organizaciones en redes sociales. Los colectivos denunciaron asimismo el asesinato de violencia vicaria del hijo mayor de la víctima de 23 años en el mismo suceso. A las Tensas y Yo Si Te Creo han registrado este año 60 feminicidios, 5 intentos de asesinato machista y 5 casos en proceso de investigación e insisten en que se declare un estado de emergencia por violencia de género. La labor de ambas plataformas ha contribuido a poner en foco los casos de feminicidios en Cuba. Y un año después del paso del huracán Ian, los residentes de Pinar del Río siguen esperando por la ayuda del gobierno. Tomás Cardoso habló con varios pinareños.
Cuando se cumple el primer aniversario del paso del huracán Ian por Pinar del Río, menos de la mitad de las casas destruidas han sido reparadas y las afectaciones en la agricultura, específicamente en el tabaco, siguen sin solución a pesar de las promesas gubernamentales de ayuda, denunciaron a Martín Noticias residentes desde el occidente del país. En la ciudad de Pinar del Río, Yamil Cabascal, madre de 3 niños menores, nos dijo:
hasta el momento existen bastantes personas que no han sido beneficiadas de los materiales del ciclón. No le han dado tan solo ni una fibra, ni una plancha de zinc. Personas que todavía tienen las lonas puestas en los techos, que cuando llueven estos diluvios grandes se les vuelve a mojar todas las cosas. Dicen que para esas personas que su casa fue derrumbada tienen que esperar un máximo de 5 años. Imagínate, 5 años en espera. Viene otro ciclón, más otro ciclón, en fin, nunca vas a tener tu casa.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, que acaba de hacer un recorrido por varios municipios, expresó:
el escenario se mantiene igual, algunos techos que han reparado, pero la mayoría están todavía tapados con mantas de nylon, todavía la mayoría de los campesinos están durmiendo en colchones hechos por ellos mismos de tela de ciclón, de ese de tapado.
José Rolando Cázares reside en el reparto Barcón, en la capital pinareña, y señaló:
todavía hay personas que lo que tienen son lonas y las promesas que hizo Yascané no se ha cumplido, han priorizado los principales elementos económicos y van a dejar a lo último a la población. Y esto lo vengo diciendo y denunciando desde el primer momento, desde el 28 de septiembre, horas después del pasado del huracán.
Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Pobo Hernández reafirmó las precarias condiciones que aún enfrentan allí.
Aquí todo está igual. La mayoría de los campesinos están ellos molestos porque se están mojando. Aquí la situación está caótica todavía.
Y desde la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora destaca el caso de una sobrina damnificada.
Tengo una sobrina que tiene 4 niños, 2 asmáticas crónicas con certificado, y no han dado absolutamente ni una tabla. Tiene la casa que en cualquier momento se le cae a las niñas arriba. Vaya, no tengo palabras.
En una reciente reunión de trabajo, el gobierno cubano informó que apenas se ha recuperado el 43% de las 102.000 viviendas dañadas por el huracán Ian el 27 de septiembre de 2022. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El régimen cubano está dispuesto a exportar maestros a Jamaica, de acuerdo a las declaraciones de un diario local del embajador cubano en Kingston, Fermín Quiñones Sánchez, quien afirmó que no hay ninguna limitación por parte de Cuba sobre cualquier solicitud que haga el gobierno de Jamaica en ese sentido. Yolanda Huerga investigó sobre el déficit de personal docente en varias localidades de la isla.
El Ministerio de Educación de Cuba se ha visto obligado a implementar mecanismos de emergencia para garantizar la enseñanza en las aulas, especialmente por el éxodo de los educadores hacia otros oficios más lucrativos o hacia el extranjero. El
déficit de maestros en Cuba surgió a raíz de la falta de motivación, la insatisfacción ante el salario, pese a que el régimen cubano hizo un incremento del salario básico de los maestros. Pero aún estos salarios no cubren las necesidades de quienes día a día tienen en sus manos la educación de las nuevas generaciones.
Señaló la activista Sara Cuba desde Santa Clara.
Maratón de maestros emergentes para cumplir metas. Jamás se pensó en si estaban preparados para enseñar. De ahí este desastre educativo que se percibe hoy en todas las instituciones escolares de Cuba.
Las direcciones provinciales de educación han tenido que incorporar al trabajo docente estudiantes de las universidades pedagógicas. Además, ha sido necesaria la reincorporación de maestros jubilados y aumentar la carga de horas docentes a los educadores.
Hay profesores que tienen que turnarse con las dos secundarias más grandes que hay aquí en la ciudad de Pinar del Río, que es la Edo Morales y la 1200. Los profesores de matemáticas tienen que estar en ambas escuelas.
Cuestionó el opositor Rolando Cázares Soto.
Y ellos no tienen ni para sus escuelas, ¿cómo van a exportar todos profesionales a otros países?
A Disnubia Milanés, madre de una niña de 6 años que cursa el primer grado en el populoso Arroyo Naranjo, La Habana, relató que en su municipio siempre escasean los maestros.
Y los que están yendo a impartir clases prácticamente son los mismos estudiantes que están optando por ese oficio y ellos no están totalmente preparados.
En Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque, la Dirección de Educación también enfrenta una situación difícil. De acuerdo al fotógrafo Iván Guerra, residente de la localidad.
Existen déficits de maestros, se han ido cubriendo entre profesores de otras aulas. De la cabecera del municipio de Santa Cruz han tenido que mandar maestros aquí a la escuela esta porque los muchachos estaban sin docentes.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Instituto Hudson llevó a cabo el miércoles un panel virtual sobre el reclutamiento de los cubanos para luchar contra Ucrania como aliados de Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La revelación de que Rusia ha reclutado a cientos de cubanos para luchar en Ucrania subraya la desesperación de los ciudadanos cubanos y la expansión de la cooperación entre Cuba y Rusia, señalaron 3 expertos en una conferencia del Centro de Investigación Instituto Hudson en Washington, D.C. Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, dijo que las relaciones entre Cuba y Rusia están en su punto más alto desde la caída de la Unión Soviética.
Russia is a big player in terms of economic.
Él dice que Rusia es un actor importante en términos de ayuda económica y petróleo y está recibiendo arrendamientos de tierras en Cuba y que a cambio los cubanos están facilitando propaganda en términos de los medios de habla hispana en apoyo diplomático para conseguir votos en la ONU. Dice que ahora se ve que son participantes activos en términos de enviar a ciudadanos cubanos a luchar en el frente de Ucrania. Con él coincidió Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea para la Resistencia Cubana, quien dijo que desde que comenzó la guerra en Ucrania, el régimen cubano ha estado en primera fila en lo que respecta a las campañas de desinformación y las maniobras políticas en los foros internacionales para facilitar la agresión rusa contra Ucrania. Sobre los informes del reclutamiento y entrenamiento de decenas de cubanos para participar en la invasión a Ucrania, Gutiérrez Boronat dijo que no es nada nuevo. Él dice que en estos 64 años el régimen ha enviado repetidamente a cubanos al combate como representantes de Rusia. Lo han hecho en Angola, en África, lo hicieron durante la guerra de Yom Kippur contra Israel y ahora lo están haciendo de nuevo. Dice que es un pilar de cómo opera el régimen. El analista del Instituto Hudson, Jan Casapolo, opinó que unos cientos de cubanos en la guerra no hacen una diferencia, pero que sí pudieran estar abordando el entrenamiento de tropas rusas, que según él, en estos momentos es escaso. El analista explicó que Rusia tiene un problema crónico de suboficiales y que el entrenamiento actual de soldados consiste en un mes antes de mandarlos al frente. Añadió que Cuba envió misiones de entrenamiento durante la intervención rusa en Siria para entrenar al ejército árabe sirio y a fuerzas paramilitares, y que una de las cosas que las fuerzas especiales cubanas pueden estar haciendo ahora es abordando el entrenamiento de grandes concentraciones de formaciones de combate rusas. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Y siguen llegando migrantes al paso de Eagle Pass en el estado de Texas y las autoridades no dan abasto. El Consejo de la Ciudad aprobó la solicitud del alcalde de extender la declaratoria de emergencia por 7 días. Dibelisei Cash tiene este informe.
Desde que llegamos hace 3 días aquí a Eagle Pass, una población fronteriza en Texas, en las últimas horas vimos el grupo más numeroso de inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera desde Piedras Negras, México, cerca de unas 100 personas.
Claro, todos somos seres humanos y al final en todos estos países estamos buscando llegar hasta acá, la tierra de libertad. La tierra de poder salir adelante.
Siguen llegando migrantes y las autoridades no dan abasto. El Consejo de la Ciudad aprobó la solicitud del alcalde de extender la declaratoria de emergencia y desastre en Eagle Pass otros 7 días.
Eso yo lo hice por la situación que estamos viendo con la seguridad, de que tenemos muchas personas aquí caminando y no sabemos quiénes son. Y es un riesgo, ¿verdad?, para nuestra comunidad. Igual la economía local ha sido impactada porque se tuvo que cerrar uno de los puentes internacionales.
Por otro lado, los migrantes que se encuentran en el único albergue de la ciudad se quejan de las atenciones y del procedimiento dentro del centro.
No, ahí no hay durmiendo. Ahí cada quien duerme como pueda y la alimentación, por lo menos, te dan un potecito de cereal en la mañana y en el mediodía te dan tu poquito de comida. O sea, no es sustentable para uno.
Ahora, ¿cuántas personas hay adentro más o menos?
Como 1,000, 1,500 personas.
Finalmente, en este mismo sitio, los migrantes son aprehendidos en puntos de control migratorio para ser trasladados al refugio. Esta es la situación. Todas las partes involucradas piden soluciones de fondo porque la situación no es sostenible. Desde la frontera sur estadounidense, en Eagle Pass, Texas, Dibalicet Cash, Voz de América.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que invitó a los cancilleres de 10 países de América Latina a una reunión en México para analizar un plan conjunto de atención a la migración ante el flujo de migrantes, entre ellos cubanos, que intentan llegar a Estados Unidos. López Obrador declaró a la prensa que el encuentro tendría lugar en unos 10 días, pero no precisó las naciones invitadas, aunque mencionó a Cuba entre los países cuyos habitantes están emigrando. El mandatario mexicano dijo que es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba y Colombia, y sugirió unirse para analizar las causas y cómo ayudar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos. López Obrador dijo que es una invitación de México a los gobiernos de países que tienen esta situación de que sus pobladores están migrando para hacer un plan conjunto de ayuda y señaló que tiene una propuesta que presentará a esas naciones. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y bueno, hoy es jueves y como todos los jueves le estamos dando la bienvenida al programa al profesor Bartosz Kaczorowski para seguir con este tema de la contradesinformación rusa. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, profesor.
Buenos días.
Un gusto conversar con usted.
Igualmente, como siempre, los jueves, ¿no? Pues bueno, hoy me gustaría hablar sobre el aumento de las tensiones en las relaciones entre Ucrania y Polonia, que, bueno, que se ha producido en los últimos días, porque, bueno, sí, este aumento de las tensiones, como siempre, bueno, es algo que la propaganda rusa aprovecha y lo quiere presentar en forma, bueno, totalmente, totalmente falsa. Entonces, bueno, creo que estaría bien contarles algunas cositas sobre, sobre eso. Entonces, bueno, intentaré describir estos problemas que últimamente estos dos países tienen, los dos países muy, muy hermanos, ¿no? Podemos decir. Entonces, bueno, el 15 de septiembre expiró el embargo que la Comisión Europea, la institución clave de la Unión Europea, había introducido sobre los cereales ucranianos hace medio año. La Comisión decidió no ampliarlo, lo que significó que el grano ucraniano podría venderse dentro de la Unión Europea sin problemas. Y para los países agrícolas de Europa centro-oriental que están dentro de la Unión Europea, eso significaba una situación muy difícil para sus agricultores. Y de hecho una competencia, bueno, casi imposible de ganar. ¿Por qué? Porque Ucrania es uno de los líderes mundiales en producción de cereales, tiene tierras muy, muy fértiles. Y una parte importante de la agricultura local consiste en enormes latifundios, ¿no? Los territorios grandotes, en su mayoría en manos de grandes corporaciones o occidentales o los oligarcas locales. También los costos laborales en Ucrania son mucho más bajos que en otros países de la Unión Europea. En otras palabras, Ucrania tiene una situación muy favorable para ganar la competencia en los mercados de la Unión. Y por este motivo, los países de la Unión Europea que tienen la frontera con Ucrania, entonces Polonia, Eslovaquia y Hungría, el 15 de septiembre decidieron introducir de forma independiente un embargo para proteger a sus agricultores. Sin embargo, vale la pena subrayar que estos países permiten la importación de cereales ucranianos para su tránsito a otros países, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de África, de hambre ahí. Entonces, bueno, sin problemas, este tránsito puede tener lugar a través de los países de la Unión Europea. Y unos días más tarde, también Rumanía se unió a este. En respuesta, Ucrania anunció una queja contra Polonia, Eslovaquia y Hungría ante la Organización Mundial del Comercio y la posible introducción de un embargo sobre algunos productos como tomates, cebolla, etc. Estados Unidos respondió favorablemente a la decisión de estos países y también de decisión de Polonia. Como dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, el bloqueo de las importaciones de cereales ucranianos en los mercados internos por parte de Polonia y otros países es su decisión soberana y sería hipócrita por nuestra parte forzarles un cambio. Fin de la cita. Sin embargo, bueno, durante su discurso en la ONU, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó con duras palabras la decisión de los tres países. El presidente ucraniano dijo las palabras siguientes: es alarmante ver cómo algunas personas en Europa, algunos de nuestros amigos en Europa, están jugando a la solidaridad en el teatro político. Están haciendo una película de suspense sobre los cereales. Parece como si estuvieran interpretando su propio papel, pero en realidad están ayudando a preparar el terreno para un actor moscovita. Y esta declaración, pues fin de la cita, ¿no? Esta declaración del presidente Zelensky provocó una viva reacción en Polonia. Su opinión pública se sintió ofendida, sobre todo porque desde el comienzo de la guerra, del ataque ruso, Polonia brindó un apoyo muy amplio a su vecino atacado, pues alrededor del 90% de la ayuda proporcionada a Ucrania pasaba por Polonia. Más de 12 millones de refugiados han cruzado su frontera desde el estallido de la guerra y alrededor de 2 millones se han quedado aquí de forma permanente. Pues todo el asunto resulta aún más interesante por el hecho de que Polonia se encuentra en plena campaña electoral. Y dentro de 2 semanas se celebrarán las elecciones parlamentarias. Entonces, sí, como sabemos, durante la campaña electoral, las emociones, sí, como, bueno, siempre están en auge, ¿no? Así que el tema se volvió extremadamente popular. Y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, pidió a Zelensky que dejara de insultar a los polacos, ¿no? Entonces, unas palabras bastante fuertes. Y el primer ministro polaco también concedió una entrevista en la que dijo las siguientes palabras, cito: ya no transferiremos armas a Ucrania porque ahora nos estamos armando con las armas más modernas. Si quieres defenderte, debes tener algo con qué defenderte. Este es nuestro principio. Y por eso hemos aumentado los pedidos. Nos centramos en armar rápidamente al ejército polaco. Y los medios de comunicación mundiales informaron de esta declaración en tono muy sensacionalista, anunciando que Polonia se opone al suministro de armas a Ucrania. ¿No? Y eso es, en mi opinión, uno de los primeros momentos muy importantes de todo este juego de desinformación. Entonces, como ustedes podían ver en estas palabras que yo cité, no aparece ninguna información de que no estamos en contra a envío de las armas a Ucrania, sino que, bueno, que ahora podemos decir que Polonia, bueno, quiere concentrarse sobre todo en armar rápidamente su propio ejército. Y un análisis de la ayuda proporcionada por Varsovia muestra que Polonia ya ha regalado una parte importante de sus armas y, de hecho, no le queda nada más para donar. No solo se deshizo de las antiguas unidades que se encontraban en los almacenes, sino que también trajo nuevas unidades de los campos de entrenamiento utilizadas por los soldados. Entonces, bueno, en total había 14 casas MiG-29 y 350 tanques, de un total de 860 tanques que Polonia tenía en el stock. Entonces, en otras palabras, fueron 40%. De estos 350 tanques, los 270 estuvieron justo después de la renovación. Entonces, bueno, más o menos eran tanques modernos. Pues podemos decir que ningún país ha transferido tantas armas en relación con la cantidad de sus fuerzas armadas. Y bueno, sabemos que una gran parte de estos tanques llegaron a Ucrania en los primeros meses de la guerra, ¿no? Entonces, en un momento más importante. Entonces, acusar a Polonia de hacer favores a Rusia es completamente incomprensible para la opinión pública polaca, y hace que los polacos se distancien de ayudar a Ucrania. También vale la pena enfatizar que muchos ucranianos perciben este asunto de manera ligeramente diferente. Y desde el estallido de la guerra, Polonia ha sido el líder de simpatía entre la opinión pública ucraniana. Por tanto, el conflicto con Polonia ha dañado bastante la imagen de Ucrania. Por supuesto, también fue aprovechado por la desinformación rusa, ¿no? Y eso es algo clave de todo este proceso. Pues la desinformación rusa y la propaganda trató de presentar a Polonia como un país que fue engañado por Ucrania y que ahora podemos decir que recuperó la sobriedad después de la etapa de participación activa en la ayuda. No, la propaganda rusa lo muestra en contexto claro. Pues miren, incluso Polonia, la nación más hermana de Ucrania, ahora ya cambió su rumbo. Ahora incluso Polonia entendió de que no vale la pena ayudar a Ucrania. Desde luego, esa es una imagen totalmente falsa, porque si Polonia sigue ayudando a Ucrania, pero a la vez sí hay como una diferencia en los intereses comerciales, ¿no? Una competencia en el mismo sector, y desde luego el país también tiene que defender a sus agricultores, a sus propios ciudadanos, a sus propios votantes, también eso es muy importante. En este caso la propaganda rusa tiene bastante territorio de actuar. Pero también los sitios web rusos presentan a Ucrania como un país desagradecido, un país al que no vale la pena ayudar porque no lo agradece. Entonces, si uno puede hacer mucho esfuerzo, enviar muchas armas, prestar mucha ayuda humanitaria, etcétera, pero bueno, los ucranianos siempre quieren más, más y más. Así lo dice la propaganda rusa, ¿no? En otras palabras, envía señales a otros países. No, mejor simplemente esperar, mejor descansar, mejor no ayudar a Ucrania. Entonces, bueno, como sabemos en este dicho, ¿no?
río revuelto, ganancias de pescadores. Y bueno, la propaganda rusa simplemente aprovecha este momento. Y estos errores también hechos por parte de los políticos. Afortunadamente, en los últimos días, ambas partes han comenzado a suavizar su tono. Y la parte ucraniana ha propuesto un compromiso sobre el comercio de cereales basado en las cuotas aceptadas por todos los países, ¿no? Por todos los países que tienen la frontera con Ucrania. Entonces, bueno, ojalá todo se solucione en la forma correcta, porque sí, bueno, ambos países tienen los intereses muy, muy comunes, sobre todo defender el mundo, defender Europa contra la agresión rusa, contra esta tiranía de Putin, contra este estado totalitario que mató a tantas personas en Ucrania y que sigue matando a muchos. Y eso sin duda es un desafío para todo el mundo libre. Pero a la vez tenemos que darnos cuenta de que incluso, bueno, aún este interés común más importante es verdaderamente común, pero también hay otros intereses que, bueno, no siempre son comunes, ¿no? A veces son contrarios. Y como este ejemplo de la competencia por el mismo mercado, ¿no? Mercado de cereales. Entonces, bueno, simplemente sí, así pasa entre las naciones, ¿no? Que no siempre están de acuerdo con todo. Gracias. Y nosotros simplemente tenemos que entender.
Gracias por haber arrojado luz sobre este tópico, tensiones entre Rusia y Polonia. Muchísimas gracias por haber estado acá en Tempranito.
Muchísimas gracias, que tengan feliz jueves.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana, estás escuchando Tempranito y de mañana, aquí bien tempranito en su emisora favorita Radio Martí. Este equipo está integrado por, en la producción, Jaime Almiral, en los controles Teudy Giró, en la sala de redacción está Jorge Jauregui, Elena Rodríguez, Ibel Pacheco y...
Tomás Cardoso.
A Tomás Cardoso, por supuesto, y cualquier otro colega que haya llegado, y nosotros estamos aquí, no nos enteramos, también están en las noticias. Sabine González, frente a los micrófonos, la diva de Holguín.
La diva de Holguín. Qué bien te quedó eso. Aquí, una servidora, Exilda Arjona.
Una servidora. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve tú?
Y un servidor, un servidor.
Un servidor, un servidor.
Un servidor. Sí. Alfred, baja conmigo.
Gracias a todos esos que han escrito ahí, que han mandado cositas.
Y que te calles, dice que te calles.
¿Quién fue el que dijo que me callara?
Yo te lo dije, ya no lo voy a repetir. Un saludo para los oyentes que están desde bien temprano en la sintonía. Un saludo para los que se han ido incorporando. Por ahí está Angelito, y tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Así mismo, Angelito está allá por la tierra de Teudy Giró. Y también está el lejano Yaciel y sus frases que más adelante, bueno, las voy a compartir con todos ustedes.
Está bien.
¿Qué te están hablando?
No, me está soplando, ¿eh? Me está soplando.
Porque como que se perdió así, sí, yo dije, no, Jaimito, ¿para dónde se me fue?
Jaimito, que familia Jaimito, de Matías Pérez, se la pasa inflando globos, no, y entonces me está así. Soplando algo que no. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González. Adelante.
Gracias, Alfredo. Largas colas y demoras de semanas para cobrar la jubilación son parte de la realidad de muchos ancianos en la isla. Ibe Pacheco presenta varios testimonios.
Jubilados en varias partes de Cuba enfrentan retrasos para cobrar su chequera, ya sea por falta de efectivo en cajeros automáticos o por los cortes del servicio eléctrico, según testimonios llegados a Martín Noticias. Días atrás, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos posteaba un video donde se podía ver una larga cola de personas frente a una sucursal del Banco Popular de Ahorro en Santiago de Cuba. Contactamos en esa ciudad a la activista Lisandra Rivera, quien le cobra la chequera a su abuela.
Pueden ser los cajeros, los bancos populares de ahorro aquí permanecen llenos y la gente amanece en el día para poder cobrar. Hay personas que se están hasta 3-4 días para poder cobrar. Están cobrando lo que trabajan, lo que cobran en el correo, en los correos, que igual tienen que amanecer en los apagones. Pero lo principal es que no hay dinero en los cajeros.
Martín Noticias pudo conversar con una sucursal del Banco Popular de Ahorro, precisamente en Santiago de Cuba, donde la empleada que atendió la llamada confirmó que, en efecto, hay problemas y mencionó a los apagones como una de las causas.
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las largas colas de los jubilados?
Problemas.
¿Qué tipo de problemas?
Sí, hay apagón y eso.
Desde La Habana, la activista Marielena Mir Marrero aseguró que en Guanabo, donde reside, se repite el mismo escenario, un escenario que trae consigo otros problemas.
Porque no vamos a hablar de la famosa canasta básica que le dan ahí, que a veces no la pueden ni coger. Vamos a hablar simplemente de un medicamento que les haga verdaderamente falta, que tengan que ir a buscarlo a la farmacia, si está el medicamento, y que no puedan comprarlo.
En el extremo de la isla, en Mantua, Pinar del Río, una residente que pidió no ser identificada sobre el tema nos dijo:
señor, conversando con la muchacha del correo, lo del lío de pago. Y yo le pregunté, ¿pero cuál es el día específico que usted tiene que ir a cobrar? No, los 23, pero a veces pagan antes, pero a veces llega el 23 y todavía no nos han pagado.
En 10 de octubre, La Habana, la activista Dunia Medina, debido a la falta de efectivo en cajeros y sucursales, hace todo un recorrido cada mes para poder cobrar la chequera de su anciana madre.
Bueno, hay personas que no han podido cobrar en el mes ni nada. Han tenido que esperar hasta el otro mes porque se han tenido que trasladar hasta para otro municipio. Para poderse trasladar a otro municipio es caminando porque no hay transporte. Es una cosa muy crítica para ellos porque es su dinerito y no lo pueden cobrar.
Ivette Pacheco, Martín Otero.
Un abogado especializado en migración califica la situación en la frontera de México y Estados Unidos como una de las mayores crisis migratorias. José Luis Ramos recogió la opinión del experto.
Es una crisis,
dijo el abogado Ángel Leal, sobre el flujo migratorio que se registra en la frontera de México y Estados Unidos.
Estamos hablando que en los primeros 17 días del mes de septiembre han habido más de 142 mil contactos o encuentros migratorios en la frontera suroeste de los Estados Unidos, un promedio de 8.350 personas por día.
El programa de parol humanitario, que establece un permiso de llegada y permanencia por 2 años en Estados Unidos a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, presenta retrasos, dijo.
El parol humanitario no da abasto, porque si estamos hablando de, vamos a decir, un promedio de 8 a 9 mil personas al día, y nada más que se están autorizando 30 mil paroles mensuales, la matemática no da. Hay más personas que quieren venir, que cuentan con patrocinador, que paroles disponibles.
México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para deportar a migrantes de sus ciudades fronterizas a sus países de origen y tomar varias medidas para disuadir a los migrantes, señaló Leal y apuntó.
Me preocupan 3 cosas. Primero, deportaciones a Venezuela, Nicaragua y Cuba, que considero que es problemático por las condiciones actuales en esos países. Segundo, ¿y qué pasa con los que están en el sur de México, que tienen su cita con la CBP One, van a expulsarlo porque están indocumentados en México, sin que tengan la oportunidad de asistir a su entrevista con la aplicación móvil CBP One que tienen programada? Sabemos que la aplicación móvil es para el centro y norte de México, pero la realidad es que para llegar al centro o norte de México tienen que empezar por el sur.
Ángel Leal apoya una reforma que resuelva el problema migratorio en Estados Unidos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El envío de petróleo mexicano a Cuba pudiera disminuir. Los detalles en este informe de Luis Guardia, quien obtuvo las declaraciones del analista en temas energéticos, Ramsés Pech.
La Compañía Petrolera Estatal de México está considerando formas de comenzar a cobrar a Cuba por el petróleo que ha estado dando a la isla en donaciones, en lo que parecía ser parte de un esfuerzo de Manuel López Obrador para fortalecer los lazos con La Habana.
Han habido tres viajes, más o menos, en números cerrados, más o menos 300 mil, cada son como de 300, cada envío que se están dando, estamos hablando entre 900 mil barriles y 1 millón de barriles lo que se ha donado este año.
Quien ofrece estas cifras en el Excelsior TV, un prestigioso medio mexicano, es Ransom Page, analista petrolero, quien reconoce que la estatal mexicana Pemex está considerando formas de comenzar a cobrar por el petróleo que ha estado donando a Cuba, dado que la compañía enfrenta dificultades financieras y el precio del petróleo sigue aumentando drásticamente.
Hoy en día, de acuerdo al presupuesto que estamos viendo para el 2024, donde le reducen más del 40% del dinero comparado con este año, la tendencia que va a tener Pemex los próximos 2-3 años no es incrementar la producción, sino mantener la producción, y por lo tanto, al no incrementar, yo creo que se están deponiendo primeramente poder incrementar la cantidad de crudo a las refinerías que tenemos hoy en día de las 6 y también la refinería de Dos Bocas, y por lo tanto, pues no hay espacio para poder seguir donando en forma humanitaria, y se consideraría este envío como una exportación. El inconveniente hay que ver cómo se debería la exportación, porque acuérdate que existen ciertas sanciones que tiene Estados Unidos sobre el embargo para venderle crudo a Cuba. Acuérdate que Venezuela es el único que le da, y por eso estamos viendo al presidente Maduro, que está ahorita en discusión con las islas, la parte guayana, donde está una gran cantidad de reservas, y acuérdate que Cuba recibe mayor cantidad de crudo que proviene de Venezuela. Ya vemos que Rusia y China en cierto momento dado ya dejaron de parar esto, y el problema aquí es cómo se lo vas a vender y bajo qué términos, o al menos que Estados Unidos pudiese dar una forma de poder venderle a Cuba una cierta cantidad, pero eso hay que ver cómo va a estar en cuestión desde las relaciones comerciales.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Colombia y Estados Unidos reiteraron su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico. Manuel Arias tiene los detalles.
Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, encabezados por Adam Cohen, subdirector de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, y Todd Robinson, secretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, participó en la tercera reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos Estados Unidos-Colombia, en la que el gobierno de Gustavo Petro presentó la nueva política contra el narcotráfico. Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, resaltó que la política denominada Sembrando Vida, Desterremos el Narcotráfico, es una visión de la lucha contra ese flagelo, en la que Estados Unidos juega un papel fundamental.
Es momento de que lo que hagamos de una manera equilibrada, con un verdadero entendimiento de que los problemas asociados a las drogas requieren un enfoque multidisciplinario, integral, y que la asumamos como una responsabilidad común y compartida. Estados Unidos juega un papel vital en esto.
Por su parte, Francisco Coy, viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señaló que en declaración conjunta firmada por los dos países, se comprometieron a continuar la lucha contra el narcotráfico, con un enfoque basado en la salud pública y la seguridad humana para garantizar un futuro mejor.
Los dos países se han comprometido a redoblar los esfuerzos en materia de reducción de demanda e intensificar y ampliar la cooperación bilateral en inteligencia e interdicción para desarticular la red multicrimen.
En la reunión se abordaron compromisos para fortalecer la capacidad de Colombia para combatir a los grupos de delincuencia organizada transnacional, trabajar en mitigar el lavado de dineros y los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, fortalecer y aumentar la presencia judicial y policial en las zonas rurales, además de implementar estrategias orientadas a fomentar el tránsito a economías lícitas en zonas rurales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró el miércoles que la contraofensiva ucraniana está logrando avances en el terreno y ha superado algunas defensas rusas. Sin embargo, el titular de la OTAN alertó que no hay señales de que los objetivos de Vladimir Putin hayan cambiado, por lo que ha hecho una llamada a mantener el apoyo internacional a Kiev. La mejor forma de lograr una paz duradera es aumentar el respaldo a Ucrania, ha subrayado Stoltenberg. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Y a esta hora, la música lo indica. Llega nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo y Silvia.
Buenos días.
La noticia del día, bueno, pues como habíamos adelantado ayer, fue la mesa redonda anoche, donde participaron los ministros de Energía y Minas y el de Economía, y ya pues oficialmente anunciaron lo que se venía adelantando por ellos mismos, que usan los estados de opinión para que le llegue la dosificación de las malas noticias previo al anuncio al pueblo. Y es que no hay combustible, en las próximas dos semanas va a haber una disminución sustancial del combustible, por ende va a haber una paralización básicamente de la economía, va a haber paralización del transporte, van a regresar al teletrabajo, va a haber paralización en las industrias, la producción de pan. Ellos dicen que lo poco que hay se va a priorizar para la producción de alimentos, pero el escenario que plantearon ahí, aunque dijeron que no se podía hablar de opción cero, es bastante dantesco. Vamos a trabajar este tema hoy con especialistas dentro de Cuba y el impacto que esto va a significar. Ya en Cienfuegos y Villa Clara esas medidas fueron anunciadas, porque esta gente anoche no fue específica, aunque dijeron básicamente por dónde venían los tiros. Las afectaciones van a llegar incluso al sector de la alimentación. Y quería finalmente compartir con ustedes dos.
Tomás, un momentico, lo que me interesa mucho es lo que tú dijiste, cómo desde hace muchos días,
sí, porque los cubanos,
ya por redes sociales y a través de mensajería, los cubanos vienen presentando todo esto que ellos ya dijeron que va de una vez y por todas, ¿no?
Porque ellos lo adelantaron, ellos mismos corren el rumor para que la noticia no le coja impacto a los cubanos. Hay algo que es importante que dijo anoche Alejandro Gil Fernández, y que me quedó, de verdad que me impactó. Él dijo dos cosas que creo que tienen un valor extraordinario. Primero dijo que la canasta básica que se distribuye en Cuba, escuchen esto, Alfredo y Silda, el 100% de lo que se entrega en la canasta básica hay que importarlo. ¿Ustedes saben qué es la canasta básica? Azúcar, cafés, arroz y frijoles. Señores, nada de eso ya se produce en Cuba, hay que importarlo. Fíjate a qué nivel está el país. Y la otra expresión que dijo Gil Fernández, que es más tétrica, al final lo dijo, vienen tiempos difíciles, esta situación es compleja, pero la única salida es la revolución.
Sí.
Los dejo con esto.
Gracias. Pero cuando tú dices vienen tiempos, según entiendo yo, cuando dices vienen tiempos difíciles es porque estamos en tiempos fáciles, no, vienen tiempos más difíciles. Le faltó el adverbio.
No, pero además, la revolución es la que ha creado este caos, y este hombre todavía insiste que hay que seguir con la revolución, que es la única solución. El mensaje más claro en el agua. Depende de los cubanos.
Gracias, Tomás. Nueve, 15 minutos de la mañana.
Y te dije que iba a saludar a Alejandro Yaciel, que siempre manda las frases para competir contigo.
Ajá.
¿Tú vas a buscar una?
Voy a buscar una que tengo aquí.
Bueno,
que leí.
Una de las frases que nos ha enviado Yaciel es: el secreto de la salud mental y física es vivir el momento presente sabiamente. Dice aquí que lo dijo Buda. Bueno. El secreto de la salud mental y física es vivir el momento presente sabiamente. Y tiene esta frase que me parece muy, muy interesante, la dijo Walt Disney. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Ahí te lo dejo.
Yo eso me lo pregunté una vez en Cuba y me conseguí una visa.
Okay, y me acercó lugar al lugar en el que querías estar en el futuro.
Sí, señor. Bueno, para el lejano Yaciel y para todos los que nos sintonizan, no estoy tratando de competir con él en frases, porque son frases ajenas, pero mira, Yaciel, esto qué certero lo que dijo este señor Derek Book, ex rector de la Universidad de Harvard. Una universidad súper prestigiosa. Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. ¡Qué tremendo!
Buenísimo.
Y me encontré otro de estas cosas que se pasan así por los teléfonos. Un nieto le dice al abuelo: abuelo, ¿cómo se pierde la vida? Y el abuelo le responde:
La vida se pierde de muchas formas, hijo. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros y no mejorando la tuya. Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscar soluciones para poder triunfar. Se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas y dejas de disfrutar las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz. ¿Qué sabiduría tan grande del abuelo al, al nieto? Eso, señores, en el seno de la familia, el abuelo, todos los abuelos, y si hay abuelos que nos están escuchando, juegan un rol fundamental porque ven al nieto y crían al nieto y le permiten al nieto cosas que no le permitieron a sus hijos, pero los ven un poco con, aparte del cariño, lo ven un poco con lástima, porque claro, como han vivido más que los padres y los padres todavía gozan de juventud, pues el abuelo es el más, el abuelo y la abuela.
Pero nos enseñan tanto.
Pero al haber vivido más, tienen más sabiduría. Y la experiencia no es la de los años que te cuelgan el almanaque, sino son de las situaciones por las que has atravesado las que te dan la sabiduría. Y eso lo tiene más el abuelo que el padre, porque o por orden cronológico, no es lo mismo tener 80 años, por ejemplo, cuando Mandy Quincalla le enseña a sus nietos con sus 80 años. Se mantiene bien, porque cuando él hace, se hace el torniquete, no parece un hombre de 80 años.
¿Cómo te buscas problemas?
Pero sabe más que sus hijos. Y sabe, y enseña a sus nietos.
Quedaba una frase de las de Yaciel y dice, no mires hacia atrás, no es allí a donde vas. Es decir, no mires el pasado, no miren, futuro.
No, yo creo que hay que mirar al pasado, porque del pasado se sacan
experiencias. En esta frase, no mires el pasado. Lo que quiere decir esta frase es que sí, el pasado importa, pero a veces tú te lo llevas, pero no lo mires tanto, no lo mires para algunas situaciones y sigue para adelante. Hay que seguir, Alfredo. La vida es eso.
Sí.
Lo repasamos el pasado y hay que sacar las cosas positivas y negativas también. Pero hay que, mira, sigue.
Claro. Exilda,
camina y no te detengas.
No, es que fíjate una cosa. Hace 30 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, nosotros no soñábamos con estar trabajando en Radio Martí.
¿Es así?
O sea que la vida le depara a uno cosas insospechadas, insospechadas. O sea que es verdad, te trazas planes y a lo mejor te salen mejores de los que te imaginaste.
Es así, la vida es así. Hoy estamos tan filosóficos.
Sí. Y conoces gente que tú no soñaste por casualidad encontrarte.
Claro, y que de alguna manera tienen un impacto en tu vida, aunque tú no lo creas. A veces tú dices, no, tal persona, no. Pero sí, todo el mundo que tú conoces tiene un impacto en tu vida, para bien o para mal también. Vamos a hablar porque puede ser para bien o para mal.
Sí, no, hay veces que yo me tropecé con un problema de pelo largo.
Ya vamos, ¿para mal? ¿O para bien? Regularcito.
De regular para mal. Y cuando la cosa estaba ya en el noveno inning, parte baja, dos outs en la pizarra, perdiendo por 10 carreras, metió un histrionismo de novela mexicana, pasarás por encima de mi cadáver. Y yo digo, ¿de verdad que esto es así? ¿De verdad que la tengo que matar para irme?
Atiende, es así. Mira,
y entonces
ahora que
hay veces que uno se tropieza con experiencias que
no deben
que
ser.
No, y aprendes a no
y aprendes a no volver a caer ahí. Tú que estás hablando de amor. Y mira, señores, ¿por qué no? Les voy a contar de esta curiosidad. Mira, el poema de amor más antiguo del mundo está escrito en una tabla de arcilla. Y este poema está dirigido a un hombre, mira, ese hombre se llamaba Enkidu, y se cree que era un dios de la agricultura. Y la autora del poema es una mujer llamada Ninsun. Es el poema de amor más antiguo del mundo, un texto sumerio escrito en una tabla de arcilla, y fue descubierto hace muchos años, ¿eh? Y el poema está escrito en este idioma, que es una lengua muerta que se hablaba en la antigua Mesopotamia, y se cree que este poema fue escrito en torno al año 2300 antes de Cristo, para que veas que el amor existía desde ya, desde tanto tiempo. Tiene 8 líneas. Está dirigido a un hombre llamado Enkidu, que se cree que era un dios de la agricultura, y la autora del poema es una mujer llamada Ninsun. Dicen que se cree que era la mamá de Enkidu. Así que ella, en este poema, le expresa el amor y la pasión. En las primeras líneas describe la belleza y el encanto de este dios. En las siguientes líneas expresa su deseo de vivir con él. Y es un testimonio del amor y la pasión que han existido entre los seres humanos desde tiempos remotos. Desde tiempos remotos hay amor. Y es un texto que habla de la fuerza del amor y de la importancia que tiene, señores, que ustedes expresen sus sentimientos, que no se queden así con las cosas que piensan. La tabla de arcilla en la que está escrito este poema fue descubierta por arqueólogos alemanes durante las excavaciones que realizaron en Nippur, dicen que en el año 1880. Y el poema se ha interpretado de diversas maneras. ¿Por qué? Mira, algunos estudiosos creen que el poema es una expresión de amor humano. Algunos creen que es una expresión de amor divino. Si es una expresión de amor humano, entonces se puede interpretar como un testimonio de la capacidad de los seres humanos que tenemos para sentir amor y pasión. Y es un texto importante, ¿por qué? Porque es el texto más antiguo de la expresión del amor en la literatura. Y dice así: Oh Enkidu, mi encantador, tu encanto es dulce, dulce como la miel, me has cautivado, libremente iré hasta ti, novio mío, quiero escapar contigo a la cama.
¿Ah? ¿De arcilla también?
¿Ah? No sé si era de arcilla, pero es un texto de amor, y el amor siempre ha existido, señores.
Qué bonito. Anota ahí, Yaciel, para que le dispares eso a quien tú sabes. ¿Qué me dice?
Que si tienes un reloj.
Sí. A ver, dijiste del amor remoto. Hablando.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Joe Biden aseguró a los líderes mundiales que Estados Unidos busca un mundo más seguro, más próspero y más equitativo para todas las personas, porque sabemos que nuestro futuro está unido. Enfatizó que ninguna nación puede enfrentar los desafíos de hoy sola. También reconocemos que para enfrentar los nuevos desafíos de nuestras instituciones y enfoques de décadas de antigüedad, las políticas se deben actualizar para seguir el ritmo del mundo. Tenemos que traer más liderazgo y capacidad que existen en todas partes, especialmente de regiones que no siempre han sido completamente incluidas. Tenemos que asegurarnos de que estamos cumpliendo con las personas en todas partes, dijo el presidente Biden. En mi discurso ante este órgano, el año pasado, anuncié que Estados Unidos apoyará la ampliación del Consejo de Seguridad y el aumento del número de miembros permanentes y no permanentes. Los Estados Unidos han emprendido serias consultas con muchos Estados miembros. Continuaremos haciendo nuestra parte para impulsar más esfuerzos de reforma, buscar puntos en común y avanzar en el próximo año. Tenemos que ser capaces de romper el estancamiento que con demasiada frecuencia obstaculiza el progreso y bloquea el consenso en el Consejo. Las Naciones Unidas deben continuar preservando la paz, prevenir conflictos y aliviar el sufrimiento humano, enfatizó el presidente Biden. Agradezco al presidente Ruto de Kenia. Le agradezco su disposición a servir como nación líder de una misión de apoyo a la seguridad respaldada por la ONU. Pido al Consejo de Seguridad que autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más. Estados Unidos está trabajando en todos los ámbitos para hacer que las instituciones globales como el Banco Mundial sean más receptivas, efectivas e inclusivas, dijo el presidente Biden. Y debido a que los bancos multilaterales de desarrollo se encuentran entre las mejores herramientas que tenemos para la movilización moderna, la inversión transparente y de alta calidad en los países en desarrollo, la reforma de estas instituciones puede cambiar las reglas del juego. En este punto de inflexión en la historia, vamos a ser juzgados por si cumplimos o no con las promesas que hicimos a todos aquellos que heredan el mundo que creamos, dijo el presidente Biden. Pero si mantenemos la fe en nosotros mismos, y mostramos lo que es posible, podemos hacer este trabajo juntos y lograr progreso para todos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:27 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican lluvias en el occidente y centro del país. Los cielos estarán mayormente nublados en la mitad occidental, con algunos chubascos, lluvias y tormentas en el occidente durante la mañana. En la tarde, las lluvias se van a extender a la región central del país. Los cielos estarán parcialmente nublados en la región oriental y nublados en la tarde, con aisladas lluvias y tormentas hacia el interior y sur, las que pueden ser fuertes en algunas localidades. Estas condiciones pueden extenderse a horas de la noche en el occidente de la isla. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y serán superiores en partes del interior oriental. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius y van a ser superiores en zonas costeras de la región oriental. Los vientos van a ser variables y débiles y van a alcanzar 25 kilómetros por hora. Hoy se pronostica poco oleaje en todo el litoral sur y la costa norte oriental. En cambio, en el resto de la costa norte, la mar estará tranquila, incrementándose en la tarde a poco oleaje en el norte del centro de Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Estamos aquí de vuelta, comenzando la última media hora de este programa de hoy, 28 de septiembre. Hoy, muchas felicidades a todos aquellos que están de cumpleaños, a los ñangras de Dios, no, pero al que está de cumpleaños, muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades.
Gracias a todos ustedes por la sintonía, por estar ahí, por escribirnos, por compartir lo que pasa en el día a día, fundamentalmente si están en Cuba. Gracias a Lejano Yacir por esas frases. Un saludo para la gente maravillosa del Club de Manzanillo. ¿Quiénes han escrito por acá? Angelito. Qué bien que está por acá. Gracias. Gracias por
escribir. ¿Y Segismundo está perdido?
Segismundo, no sé. No sé qué ha pasado, pero... El Fígaro escribió, el Fígaro escribió y mandó saludos para todos. Y el cubano de Finlandia, ¿dónde está? Reporte de sintonía, sí, cubano sí, de Finlandia. Escriban todavía, tienen tiempo para escribir tempranito martí@gmail.com.
¿Tú sabes lo que es un metro, Exilda?
¿Contador?
No, un metro. Un metro. El metro, el subway no.
No.
No, el metro no, el metro de medir. Con que se mide. Bueno. En otro, uh-huh. un metro. Lo definieron. Fíjate, si las cosas de cumpleaños que hay hoy, y esta sí es importante. En 1889, un día como hoy, en París, una conferencia, la primera, Conferencia General de Pesos y Medidas, se definió la longitud de un metro como la distancia entre dos líneas en una barra hecha, ¿sabes lo que es una barra también, no? No la barra de bebida. Donde vas
a ¿Y por qué sabía que enseguida iba a decir no, eso?
De aleación de platino con el 10% de iridio, medida al punto de fusión del hielo. Imagina, se inventaron una barra para decir, este pedazo es un metro, señor, esto es un metro. Cuando tú dices, no, ahí vive como 100, no, ni más para allá ni más para acá. En 1889, un día como hoy en París, se definió lo que era un metro. Súper interesante.
Wow.
Dice Jaimito que su bisabuela tenía un año. Bueno, Steudy, tengo una cuenta pendiente contigo. Para los que están en Cuba y no saben lo que pasó, yo seguí hablando aquí y este que está ahí me había cerrado el micrófono. Falta de respeto, que es el técnico, tendiquito este de control.
Pero niño, presenta lo que viene ahora.
Espérate. Me vas a echar de menos. 9:33, tiempo de noticias con Ariana Mendoza.
Gracias, Alfredo. El régimen está dispuesto a exportar maestros a Jamaica, de acuerdo a las declaraciones a un diario local del embajador cubano en Kingston, Fermín Quiñones Sánchez, quien afirmó que no hay ninguna limitación por parte de Cuba sobre cualquier solicitud que haga el gobierno de Jamaica en ese sentido. Yolanda Huerga investigó sobre el déficit de personal docente en varias localidades de la isla.
El Ministerio de Educación de Cuba se ha visto obligado a implementar mecanismos de emergencia para garantizar la enseñanza en las aulas, especialmente por el éxodo de los educadores hacia otros oficios más lucrativos o hacia el extranjero.
El déficit de maestro en Cuba surgió a raíz de la falta de motivación, la insatisfacción ante el salario, pese a que el régimen cubano hizo un incremento del salario básico de los maestros, pero aún estos salarios no cubren las necesidades de quienes día a día tienen en sus manos la educación de las nuevas generaciones.
Señaló la activista Sara Cuba desde Santa Clara.
Maratón de maestros emergentes para cumplir metas. Jamás se pensó en si estaban preparados para enseñar. De ahí este desastre educativo que se percibe hoy en todas las instituciones escolares de Cuba.
Las direcciones provinciales de educación han tenido que incorporar al trabajo docente estudiantes de las universidades pedagógicas. Además, ha sido necesaria la reincorporación de maestros jubilados y aumentar la carga de horas docentes a los educadores.
Hay profesores que tienen que turnarse con las dos secundarias más grandes que hay aquí en la ciudad de Pinar del Río, que es la Edo Morales y la 1200. Los profesores de matemáticas tienen que estar en ambas escuelas.
Cuestionó el opositor Rolando Cázares Soto.
Y ellos no tienen ni para sus escuelas, ¿cómo van a exportar todos profesionales a otros países?
A Disnubia Milanés, madre de una niña de 6 años que cursa el primer grado en el populoso Arroyo Naranjo, La Habana, relató que en su municipio siempre escasean los maestros.
Y los que están yendo a impartir clases prácticamente son los mismos estudiantes que están optando por ese oficio y ellos no están totalmente preparados.
En Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque, la Dirección de Educación también enfrenta una situación difícil, de acuerdo al fotógrafo Iván Guerra, residente de la localidad.
Existen déficit de maestros, se han ido cubriendo entre profesores de otras aulas. De la cabecera del municipio de Santa Cruz han tenido que mandar maestros aquí a la escuela esta porque los muchachos estaban sin docentes.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las mujeres democristianas de Cuba enviaron el martes una carta a Miguel Díaz-Canel en la que piden que sea consecuente con sus afirmaciones sobre la relación con los emigrados cubanos basadas en el derecho que tienen a regresar a su patria. Elena Larrinaga, presidenta del Partido Democristiano de Cuba, así lo dijo a Martín Noticias.
El señor Díaz-Canel, en su reciente visita a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, hizo referencia a un discurso que dio en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que defendió la relación con los emigrados cubanos, dejando claro que admiraban sus triunfos y que su patria los respetaba, y que defendían la idea de que volvieran al suelo que los vio nacer y los formó con amor. Desde luego, el amor es un valor que permite superar todas las barreras y las diferencias, y para nosotros, para mí, que soy cristiana, es una fuente de energía incalculable, porque los cubanos, por causas ajenas a nuestra voluntad, vivimos en la conflictividad, el desarraigo social y familiar, el exilio, la discriminación, el acoso y la deslegitimación por diferentes motivos. Y eso es lo que tenemos que superar. Y el amor es la única manera de ayudarnos. Con esto, lo que quiero decirle al señor Díaz-Canel es que ha llegado el momento de una nueva política de reconciliación nacional y una normalidad, producto de la necesidad de reencontrarnos y de vivir en orden, en convivencia, en libertad, en bienestar y en desarrollo. Y para ello hay que evitar el conflicto, porque sin la aceptación y el entendimiento del otro, la cuestión es imposible.
Moscú y La Habana mantienen contacto sobre los cubanos reclutados para participar en la guerra contra Ucrania. Así lo dijo el gobierno ruso. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Cuba y Rusia mantienen contacto sobre los cubanos reclutados para participar al lado del ejército ruso en la guerra con Ucrania. Así lo informó el miércoles el embajador ruso en Cuba, quien dijo que no sabe cuántos cubanos están en esa situación.
Los órganos competentes están trabajando, están en contacto, tanto de parte de Rusia como de parte cubana. Para el momento no puedo darle más comentarios.
Las declaraciones tuvieron lugar durante la entrega de una donación para población vulnerable en Cuba. A principios de mes, el gobierno cubano informó sobre una red criminal que reclutaba personas en la isla para ir como mercenarios a la guerra de Ucrania para combatir junto al ejército ruso, y advirtió que aplicaría la fuerza de la ley contra quienes se sumaran a un ejército extranjero por considerar que incurren en el delito de mercenarismo. El gobierno informó sobre la detención de 17 personas involucradas, 3 de las cuales serían los reclutadores, y los otros 14 cubanos que supuestamente planeaban partir hacia Rusia para alistarse en el ejército.
El senador estadounidense de origen cubano Bob Menéndez se declaró el miércoles no culpable de los cargos de aceptar sobornos, mientras aumentan los llamados de sus colegas demócratas para que renuncie. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, se declaró este miércoles no culpable de cargos federales de soborno en un tribunal de Nueva York, días después de ser acusado por la Fiscalía de corrupción en favor del gobierno egipcio y de varios empresarios. La semana pasada, fiscales en Manhattan acusaron a Menéndez y a su esposa de aceptar lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo a cambio de que el senador usara su influencia para ayudar al gobierno de Egipto e interferir con las investigaciones policiales sobre los empresarios. Se ordenó la liberación del senador con una fianza de $100,000 y deberá entregar su pasaporte personal, aunque se le permitirá conservar su pasaporte oficial que le permite viajar fuera de Estados Unidos para asuntos gubernamentales. Su esposa Nadine y los empresarios José Uribe y Fred Dives también se declararon no culpables. Un tercer empresario, Wael Hanna, se declaró no culpable el martes. Menéndez renunció a su cargo de presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, como lo exigen las reglas de su partido, pero el lunes dijo que permanecería en el Senado y lucharía contra los cargos. Más de la mitad de los senadores demócratas le han pedido que renuncie. La investigación marca la tercera vez que Menéndez es investigado por fiscales federales, aunque nunca ha sido condenado. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la Organización Mundial de la Salud está alertando de las tendencias preocupantes respecto al COVID-19. Los detalles con Radio ONU.
Entre los relativamente pocos países que los notifican, tanto las hospitalizaciones como los ingresos en la UCI han aumentado en los últimos 28 días, sobre todo en América y Europa. Mientras tanto, los niveles de vacunación entre los grupos de mayor riesgo siguen siendo preocupantemente bajos. 2/3 de la población mundial han recibido una serie primaria completa, pero solo 1/3 ha recibido una dosis adicional o de refuerzo. Escuchamos al director de la organización, el doctor Tedros.
COVID-19 may no longer be the acute crisis it was 2 years ago.
Puede que la COVID-19 ya no sea la crisis aguda que era hace 2 años, pero eso no significa que podamos ignorarla. Los países han invertido mucho en la creación de sistemas de respuesta al COVID-19. Instamos a los países a que mantengan esos sistemas.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito de Mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos. Muchísimas gracias a Ariane González y muchísimas gracias a usted que está ahí pegadito al radio, escuchándonos dentro o fuera del municipio cabecera de Miami, dentro o fuera de Cuba. Exildita, ¿qué tú pensabas? ¿Que no había efemérides?
Yo estoy esperando por ti aquí.
Equivocation, totalation. Un día como hoy, en el año 1939, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi y la Unión Soviética acuerdan dividirse Polonia. Luego de invadirla, Varsovia, Polonia, se rinde a los alemanes nazis. Un día como hoy, también de 1941, aquí en Estados Unidos, el pelotero Ted Williams de los Medias Rojas de Boston tuvo un promedio de bateo de 406. Fue el último jugador en tener un promedio de bateo superior a los 400. Oye, hay que batear como loco. Gente famosa, célebre. ¿Te acuerdas de el que inventó la confusión? Le preguntaron a una reina de belleza quién había sido Confucio y dijo que fue el que inventó la confusión. Bueno.
Confundida estaba ella. Por favor.
Se supone que Confucio nació un día como hoy, 28 de septiembre del año 551 antes de Cristo, uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad, señores. No el que inventó la confusión, un filósofo. En 1819, un día como hoy, nació Narcís Montirol, inventor, intelectual, político, inventor del primer submarino tripulado. Un señor muy importante, porque tú haces uso de esto, yo, tú, él y ella, todos. En 1836 nació un señor de nombre Thomas Crapper. ¿Qué fue lo que inventó Thomas Crapper? Nada más y nada menos que una cosa muy importante. Mira, Teudy cómo se ríe, porque él lo sabe. Inventó la S. Cuando tú ves un inodoro, Exilda, mira para acá.
Dime.
Cuando tú ves un inodoro...
Si ven mi cara, es un poema.
Sí, no te puedes sentar porque si te sientas no lo ves. Tiene que ser de pie.
Sigue. Uh-huh.
Cuando tú ves un inodoro, que tú ves esa S, eso es, ese señor inventó esa S, ¿para qué? Para que el mal olor de la tubería no saliera. Eso no lo habían inventado y él se le
agradece,
ocurrió.
Se le agradece.
Hombre, claro que se le agradece. Eso, la sifa, que mucha gente le dice la sifa, lo tienes que poner en la tubería del lavamanos, lo tienes que poner en el fregadero, lo tienes que poner en la ducha. Pues si tú no pones esa sifa, ese tubo así jorobado, el mal olor, ya sea de la fosa o donde sea, retorna y sale por el hueco. Pero como se mantiene con agua, bueno, una explicación muy, muy profunda. Que
muy explícita.
Lo inventó este señor, Thomas Crapper. En 1891 nació una señora que se llamaba Myrtle González. Fue la primera actriz de origen latino en triunfar en Hollywood. Obviamente, hizo 78 películas, claro. Estamos hablando del cine mudo entre 1913 y 1917, ¿eh? Así que la primera actriz de origen hispano, había nacido en Los Ángeles, en California. También nació un día como hoy para el lobito, que hace tiempo que no escribe, una de boxeo, Max Schmeling. Este señor fue un boxeador alemán de los pesos pesados. Peleó con las peleas fundamentales que tuvo fueron con Joe Louis. Se suponía, como estaba en la época del esplendor del nazismo, que un alemán de la raza aria no podía perder contra otro boxeador, y menos con un boxeador de la raza negra americano. En este caso, el grandísimo Joe Louis. Joe Louis le dio una tunda de golpes a Max Melling. He visto el video, existe el video, Max Melling agarrado en las cuerdas para no caerse. Prefería estar noqueado de pie antes de caerse frente a un peleador de la raza negra. Curioso, Max Melling vivió 100 años y, bueno, casi por cumplir 100 años este boxeador alemán. Nos vamos a Italia. Un día como hoy del año 1924 nació Marcello Mastroianni. Tronco de actor. Entre las películas más famosas de Marcello Mastroianni está Divorcio a la Italiana, que la vi hace muchísimos años, La Dolce Vita, 8 y medio. Bueno, magnífico. ¿Qué fresa y chocolate de qué, viejo? La verdad que a uno le sobra. Oye, yo me he levantado temprano para preparar esto.
No, pero ya, vamos a pasar a las efemérides musicales y olvida eso.
No, 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 porque la diva del cine francés Brigitte Bardot nació un día como hoy, 28 de septiembre, festejando la fiesta de los comités allá en Francia, en 1934. Un ícono de la moda, símbolo sexual de los franceses, de todo el mundo. Está de cumpleaños, por cierto, todavía vive. Vamos a ver. ¡Ah! Esta bellísima actriz americana, Naomi Watts, nació un día como hoy, aunque nació en Inglaterra, en el año 68, famosa por aquella película, ¿recuerdan? De Mulholland Drive, del año 2001, trabajó en King Kong, en la versión del año 2005. Bueno, pues está de cumpleaños. Nació un día como hoy y está de cumpleaños en 1976, Fedor Emelianenko. Para la gente que ve las artes marciales mixtas, Fedor Emelianenko, tú lo mirabas así y decías, tranquilo, parecía un bodeguero. Porque tú le veías la constitución y no tenía un físico de eso impresionante. Ah, pero cuando sonaba la campana lo que te iba para arriba era un 20 de mayo. Peleó fundamentalmente en Pride, en Japón. No llegó a pelear en la UFC. Celebridades que fallecieron un día como hoy: Luis Pasteur, Richard Sears, por el apellido Sears, Sears por el apellido, Edwin Hubble, el astrónomo, el telescopio Hubble. Por el apellido William Boeing, ingeniero estadounidense, por el apellido lo sacan, la Boeing. Por el apellido todos estos señores, en 1964 falleció Harpo Marx, de los hermanos Marx. También falleció en el año 1978 Juan Pablo I. Yo me acuerdo que había muerto el Papa anterior, tocan las campanas allá en Cuba y de buenas a primeras pasan un tiempito, vuelven a tocarle, se murió el Papa. No, el Papa se murió ya, no, se murió dos veces, no. Juan Pablo I duró poco, se murió un día como hoy. También se murió en el año 2000, un día como hoy, Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro de Canadá. Se murió en el año 2003, Elia Kazan. ¿Se acuerdan de la película? Bueno, ¿cuántas películas no dirigió Elia Kazan? Pero entre sus grandísimas películas está Un tranvía llamado Deseo, Nido de ratas con Marlon Brando, etcétera, etcétera, etcétera. Recibió un Oscar honorífico a su carrera. Se murió en el año 2004 el diseñador de modas Geoffrey Beene y se murió en el año 2010 el cineasta estadounidense también, que hablamos hace poco de él, Arthur Penn. Y ahora sí pasamos a las efemérides musicales. En 1938, un día como hoy, nació Ben E. King, cantautor estadounidense de Rhythm and Blues. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. ¿Cuánta gente no ha cantado eso, sí, eh? Hasta tú lo has cantado, que no sabes cantar. Eso es lo que te digo yo, ¿no? Stand by me. En el año 1943 nació Nick San Nicolas, músico canadiense de Steppenwolf. Born to be wild, nacido para ser salvaje. Nos vamos a 1946, nació un día como hoy Helen Shapiro, cantante británico. I have loved you more each day, walking back to happiness. Whoop-a, oh yeah, yeah. Said goodbye to loneliness. Whoop-a, oh yeah.
Llegamos a 1950, Laurie Lewis, música estadounidense, Blow Be, Big Wing. Llegamos a 1954, nació un día como George Lynch, de la banda Dokken.
Bueno, como ya él terminó, yo les voy a hablar ahora de este tema que está sonando muchísimo. ¿Cómo estás tú? ¿Tú estás feliz?
Dando la hora.
Bueno, pues les estoy contando del tema Feliz de Gente de Zona, que está triunfando en las plataformas. ¿Pero por qué les cuento de esto? Porque Alexander Delgado en su cuenta de Instagram no dio más detalles, pero dice que viene por ahí un nuevo tema musical. Mientras tanto, feliz. Bueno, Alexander Delgado acompañó la publicación con varias fotos suyas y esto lo está reseñando el portal Cibercuba en el perfil de la agrupación. También compartieron un post que aumenta las expectativas ante lo próximo que están por presentar. Las caras de ellos, en buen cubano, son un poema. Ellos están en esta foto mirándose y sonriendo con actitud de complicidad y escribieron lo que está por venir. Saben, pero si es un hit y está ahí. Feliz, el último lanzamiento de Gente de Zona está a punto de llegar a los 3 millones de visualizaciones en YouTube, donde el videoclip protagonizado por las respectivas parejas de los cantantes sigue dando de qué hablar. A Feliz le siguen saliendo adeptos en redes sociales. En Instagram ya son más de 20.000 los reels que han elegido como banda sonora Feliz. Sean felices.
Se está volviendo loco. Yo sé por qué, somos mundiales, gente de Zona, somos el foco.
Bueno, ya saben, a esperar el nuevo tema de Gente de Zona, que seguro va a tener el mismo éxito que Feliz. Deja que él cante un poquito.
Feliz, feliz,
y si preguntan por mí, canta. ¿No? Ya se acabó, ¿tú ves? Así es, señores. Terminando esta jornada de viernes, Alfredo.
Mañana es viernes.
Mañana es viernes.
Ya nos acabó la semana.
El cuerpo lo sabe. Nos vamos con la casa de la trova. Flor de venganza.
Eso lo tengo.
En tu huerto sembré flor de amores y flor de dolor. En tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza tu huerto. Si aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me acechó, y es para ti, porque cuando tú mueras voy a poner esa flor.
¿A dónde?
En tu divino pecho. ¿Por
qué?
Porque es que el hierro mata, y llegará su día. El hierro también se morirá, pero tú mataste mi alegría.
Belén, Belén,
paz, que algún día me la pagará. Huerto sembré flor de amores y flor de dolor. En tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza tu huerto me dio. Si aún conservo la flor si ella sabe del mal que me has hecho y es para ti, porque cuando tú mueras voy a poner esa flor.
¿A dónde?
En tu divino pecho.
¿Por qué?
Porque el hierro mata, que llegará su día como en que a hierro también se morirá. Pero tú mataste mi alegría,
Belén, Belén, pa,
que algún día me la pagará.
Me la pagará, me la pagará.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.